Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente, como cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana, les saluda su servidora Sara Mireya Carmona, y en esta ocasión vamos a platicar sobre el desarrollo de habilidades básicas para la docencia. Para ello nos acompaña el maestro Mario Andrés Perales Magdaleno, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Maestro, gracias por estar de nueva cuenta aquí en El GIS.
Al contrario, gracias Sarita por esta invitación. Saludos al auditorio.
Muchísimas gracias. Antes de comenzar con el tema, quiero compartir sobre nuestro invitado para que lo conozcamos un poquito mejor. Él cuenta con la licenciatura en filosofía y con la maestría en educación y procesos cognitivos. Cuenta ya con 34 años de experiencia docente en los niveles de educación básica, media superior y superior. Actualmente es director académico de la Universidad Villa Asunción. Ha colaborado como profesor formador en el DEFA, aquí por supuesto en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, impartiendo cursos para profesores e investigadores en las áreas de habilidades docentes, de educación en valores, de elaboración y publicación de documentos académicos y científicos y de redacción avanzada. Así que sin más, los invitamos a que nos acompañen esta media hora en el GIS, aquí en Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. Primeramente, maestro, ¿cuál considera que son estas habilidades básicas que el docente debiera desarrollar para mejorar su enseñanza?
Antes de responder propiamente la pregunta, me gustaría hacer dos consideraciones acerca de la misma pregunta. Primero, hablamos de habilidades básicas y tendríamos que ubicar las habilidades básicas en una instancia didáctico-pedagógica intermedia. Por debajo de ella estarían las capacidades técnicas en un nivel muy, muy empírico, a veces hasta innato, y luego las habilidades básicas, que son a las que nos referimos, en un nivel intermedio, ya que son intencionadas y se desarrollan con la práctica, y en un nivel superior, que creo que no vamos a tocar, por lo menos en esta pregunta, las competencias propiamente, las competencias docentes. Más allá de las habilidades docentes, las competencias docentes estarían ubicadas en una instancia superior, ya que son complejas e implican componentes de conocimientos, de habilidades, de actitudes, por lo tanto tienen elementos cognitivos, disciplinares, epistemológicos, psicológicos, morales y otro tipo de consideraciones. Entonces nos ubicamos en el nivel de las habilidades. Y por otra parte, la pregunta alude a aquellas que son importantes para mejorar la enseñanza, lo cual me hace pensar en que estamos refiriéndonos a docentes que ya están en la práctica, no que se van a iniciar, sino que desean mejorar. Y en este tenor, podemos aludir a las clásicas, que son las 8 habilidades de microenseñanza, como, que son la inducción, la comunicación, la integración, la organización lógica, la variación del estímulo, la formulación de preguntas, los modificadores de conducta, el uso de recursos didácticos, etcétera. Podemos también hablar de otro tipo de habilidades, como las que se manejan de una manera como más popularmente, como simplemente la capacidad de enseñar, la empatía, más orientadas a las actitudes. Sin embargo, yo quisiera listar 8 que a mi juicio son las que debemos tener muy en cuenta si deseamos de mejorar la enseñanza, que son la habilidad para planear, la habilidad para inducir, lo cual habla de detonar, de motivar, etcétera, la habilidad para comunicar, la habilidad para enseñar propiamente, que es generar aprendizajes, la habilidad para usar recursos didácticos y tecnológicos, la habilidad para integrar o sintetizar conocimientos e información en general, la habilidad para evaluar, retroalimentar, etcétera, y finalmente también la habilidad para transferir o ayudar a transferir todo lo adquirido a nuestros educandos a la práctica.
Muy bien.
Ese sería como el escenario más contundente, más esencial y a la vez más general que yo podría plantear para mejorar.
Sí, y como usted ya lo señalaba, su respuesta responde a esta pregunta que va enfocada a estos docentes que ya tienen esta práctica, ¿no? Entonces quieren mejorar su enseñanza, pero ahora vamos con esta parte del fomento en el desarrollo de las habilidades básicas, de estas que ya he mencionado, en lo que es ya la formación inicial, ¿no? De futuros y futuras docentes. Por ejemplo, si yo soy la que digo, me gustaría empezar a dar clases, ¿no?
Sí, pues hay dos niveles. El primero sería el propiamente formal, una educación formal, ya sea en una escuela normal, uh-huh, o en una universidad cursando una licenciatura en pedagogía, en educación, en enseñanza de algo, por ejemplo, de los idiomas. Sería la parte como ideal, ¿no? Sin embargo, siendo realistas, pues no todo el que siente la vocación o la inclinación a dar clase, pues va a tener que hacer antes una carrera de tipo pedagógico, ¿no? Entonces vamos a lo otro es para quienes, sobre todo en el nivel de educación media superior y máxime en el superior, pues nos lanzamos, incluyéndome a mí, desde nuestras disciplinas particulares a impartir clase y compartir de esta manera pues nuestros conocimientos, nuestra experiencia, tal vez nuestro talento, etcétera, a futuros profesionistas de esta área. Entonces yo para este caso específico hablaría de dos sugerencias, pues. Uno, pues, que serían los cursos de inducción, ¿no? Uh-huh. Hay que entrarle a los cursos de inducción,
sí.
Sería lo básico. Afortunadamente casi todas las escuelas, y no se diga las universidades, y más esta, tiene cursos de inducción ya estructurados, que no solamente son provechosos, útiles, sino exigibles, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Como requisito para poder acceder a la docencia. Entonces, lo primero serían los cursos de inducción y luego paralelamente o posteriormente cursos de desarrollo de habilidades docentes, incluyendo el clásico de microenseñanza, que aunque con ese término ya no se usa mucho, que ya quedó rebasado francamente, sí se sigue utilizando un tanto ya con un nuevo enfoque más a nivel de competencias más que de habilidades o de capacidades técnicas. Y lo otro, mientras curso o no curso o entre un curso y otro, pues el autodidactismo, ¿no? Por un lado siempre va a estar abierto esa vertiente de aprender en la medida en que nosotros queramos hacerlo, teniendo todos los recursos de internet o de los recursos bibliográficos, etcétera. Y por otro lado también, bueno, siendo autodidactas podemos acudir a otras instancias, a maestros experimentados, a departamentos de educación, de asesoría, etcétera. Entonces yo diría que el trabajo de pares también viene a desarrollar esta formación inicial, o sea, empezar pero con compañeros o con observaciones de clase que nos estén retroalimentando al inicio.
Uh-huh.
Tal vez algo lo más conocido al respecto es el peer coaching. Básicamente es dejarse coachar por gente experimentada, y es otra manera de iniciar. El acompañamiento no es previo, sino es a la par de la docencia, pero si se hace en los niveles iniciales, pues creo que nuestra formación puede verse muy, muy beneficiada, porque tendríamos manera de ser retroalimentados, manera de ser guiados por gente que ya ha recorrido camino. Entonces, sí hay maneras, sin cursar una licenciatura en pedagogía o una educación normal, sí hay maneras de, normal me refiero normalista, por supuesto, sí hay maneras de ir siempre a la vanguardia. Yo haría una distinción también en quien tiene la vocación a la docencia y quien no la tiene.
Sí.
Porque quien tiene la vocación a la docencia, no digo que la tenga de nacimiento, sino que la fue desarrollando, que le fue encontrando el gustito a compartir conocimientos, por ejemplo, pues de manera natural le fluye esta superación, esta búsqueda de espacios de mejora, de oportunidades de ser retroalimentado, etcétera. Y quien de manera intempestiva fue arrojado, digamos, por el destino a la docencia, de hecho hay quien dice, pues aunque sea de profesor, aunque sea de maestro, mientras encuentro algo, etcétera, ajá, pues quien se arriesga a empezar la docencia sin vocación, pues sí se va a ver un poquito más limitado, porque ni le van a hacer tan de manera, vamos a decir, espontánea esta superación, y no va o aprender lo mismo ni a disfrutarlo tanto como sería lo ideal.
Sí.
Sin embargo, sí hay casos en que los que alguien incursiona sin una vocación, digamos, y la va desarrollando poco a poco y termina pues convencido de que es una buena opción compartir los conocimientos, los talentos, los valores, las habilidades de uno a otros que aspiran a ser profesionistas.
Así es. Vamos a continuar con más, por supuesto, aquí en el GISP. No se despeguen, continuamos con más. Nuestro tema de hoy, desarrollo de habilidades básicas para la enseñanza con el maestro Mario Andrés Perales Magdaleno. Continuamos aquí en Radio UA 94.5 FM.
Estás escuchando el GISP por Radio UAA 94.5 FM.
Y continuamos aquí en su programa con el tema de hoy, desarrollo de habilidades básicas para la enseñanza. Nos acompaña en esta ocasión el maestro Mario Andrés Perales Magdaleno, quien les recuerdo, él es actual director académico de la Universidad Villa Asunción. Tiene la licenciatura en filosofía y es maestro en educación y procesos cognitivos. Y también ha participado impartiendo cursos para profesores e investigadores aquí en el Departamento de Formación y Actualización Académica. En este bloque vamos a ahondar sobre el papel que juegan las habilidades tecnológicas en el desempeño de un docente en la actualidad y cómo es que estas se vinculan con las habilidades básicas que ya estuvimos platicando en el bloque anterior.
Yo creo que tendremos que partir del concepto de analfabetismo funcional o alfabetización funcional, según como se quiera ver, porque este concepto pues va evolucionando también. Antes, y no hace tanto, ser analfabeta era no saber leer, escribir o contar, y ahora ser analfabeta es un tanto no saber manejar las nuevas tecnologías, la informática, incluso básicamente algunos idiomas. Entonces ese cambio de paradigma de la alfabetización funcional pues nos va también haciendo cambiar de paradigmas en la educación. ¿Sí? Por ejemplo, ahora al cambiar de las generaciones de estudiantes en general, al cambiar sus entornos de vida, su mentalidad, la cultura, etcétera, pues hace que también tengan que cambiar los recursos y las herramientas didácticos y formativos. Si vemos ahorita, por ejemplo, las tendencias, sin irnos tan lejos, pero lo más incipiente con la inteligencia artificial que está impactando, sobre todo con el conocidísimo el chat GPT.
Exacto, sí.
Y si vemos por un lado eso, pero también vemos que algunos lugares están retornando a recursos más clásicos en la educación, como Suecia, que está un tanto ya prohibiendo el uso de las tabletas y regresando a libros impresos, o ciertos lugares de Irlanda que incluso ya no de manera, vamos a decir, aislada, sino ya institucionalmente están, por ejemplo, prohibiendo el teléfono o el acceso a teléfonos móviles en la educación, incluso en la superior. Si vemos esto, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar nosotros como docentes? Que realmente tenemos que incursionar en nuevas habilidades tecnológicas que a lo mejor antes no se consideraban, pero que ahora son esenciales. La pandemia vino a hacer también un poco su efecto al respecto, ¿no?
Sí.
Porque después de la pandemia yo creo que nadie tiene pretexto para usar ciertos recursos tecnológicos digitales. El problema es que al pasar la pandemia luego nos liberamos un poquito o nos hartamos o los alumnos se hartaron de la típica presentación en PowerPoint que abundó o de estar oyendo al maestro en la cámara abierta mientras los alumnos acaban la cerrada, sino que hay nuevas habilidades, nuevos recursos más allá de la típica presentación, ¿no? Ya ahora entre el Prezi y el Canva, las infografías, etcétera, eso a nivel de presentación. Pero a nivel de actividades también ya hay más conciencia de que pues tenemos que hacer actividades más interactivas, que involucren más sentidos, que involucren incluso movimiento, Y si hay todavía algún maestro que su clase queda reducida a hablar y si acaso escribe algo en el pizarrón, pues sí, diríamos que está en las cavernas, ¿no?
Está,
no tan literalmente, pero sí.
Le hace falta una actualizada.
Sí, y entonces tendríamos que incluir en todas nuestras experiencias de aprendizaje, pues la tecnología en tres momentos, yo diría. En el primero, no solamente a la hora de impartir una clase, de generar actividades de aprendizaje presenciales, sino también en las actividades de aprendizaje remotas, en las tareas, uh-huh. ¿no? Lo que va a hacer en casa también, que lo haga bajo ciertos parámetros tecnológicos de diseño, de envío, etcétera. Y también en la evaluación, que sería el tercer aspecto, es decir, evaluar de manera también tecnológica, creativa, usando los recursos actuales de ejercicios, de plataformas, uh-huh. de programas, aplicaciones, y etcétera. Entonces, creo que la tecnología ya es un componente que entra en muchos aspectos de los que mencionamos inicialmente uh-huh. en la pregunta 1, al hablar de las habilidades básicas más importantes. Tendríamos que usar sí. la tecnología, por lo menos de las habilidades mencionadas, para la comunicación, para la variación del estímulo, sí. para los modificadores de conducta y para propiamente el uso de recursos didácticos, ¿no?
Así
entonces,
es.
Eso en cuanto a la primera parte de la pregunta, y en cuanto a la segunda, de cómo se vinculan a las habilidades básicas, pues se vinculan de tal manera que si no se usan estas habilidades básicas ya con cierto componente de tecnología, entonces se vuelven poco atractivos, se vuelven rutinarios, se vuelven poco eficientes.
Uh-huh.
Entonces tendríamos que integrar la tecnología a las habilidades docentes de manera necesaria.
Así es. Y con esto que estamos comentando, creo que se hila muy bien con la siguiente pregunta: ¿cuáles son los desafíos más comunes, ¿no?, que enfrentan los docentes al desarrollar las habilidades básicas para la enseñanza y cómo es que pueden superarlos?
Yo diría que el desafío básico, el esencial y el que pues encierra todos los demás desafíos sería uno, y sería incentivar el aprendizaje.
Uh-huh.
Eso para mí es el reto mayor. El movimiento actualmente ya es a la inversa, es decir, no como enseño, sino qué tanto aprenden mis estudiantes conmigo. Ese es el parámetro mayor y es el desafío máximo, ¿no? Estoy incentivando el aprendizaje y no dándoselos yo de manera total y masticada y con absoluta facilidad, sino también desarrollándoles a ellos la habilidad para que autogestionen su aprendizaje. Entonces, para mí es el reto mayor: ¿cómo incentivamos el aprendizaje en los alumnos? Y para eso yo hablaría de tres momentos de este reto, ¿no?
Uh-huh.
Que sería el primero, pues antes de la cátedra, digamos, que es cómo motivo, cómo detono, cómo incentivo, cómo intereso, cómo engancho a mis alumnos. Entonces, la primera parte de cumplir este reto de incentivar al aprendizaje sería esa, la motivación, el enganche.
Sí.
Y si lo logro, pues ya tengo ganadas las otras dos, que son los uh-huh. otros dos momentos didácticos. Sería durante la experiencia de aprendizaje propiamente, o el desarrollo de esta, que el reto mayor de ahí sería cómo diseño, cómo aplico estrategias didácticas, cómo las uh-huh. selecciono, cómo las aplico, etcétera, enfocadas a un grupo en particular con sus características y con su fisonomía, ¿no? Y en su
sí.
momento. Y el reto pues queda completado si sé retroalimentar, evaluar, etcétera, y hacer que ellos transfieran esos conocimientos. Entonces, pues también se cierra el ciclo de los tres momentos didácticos aplicados a este desafío mayor, que es el incentivar el aprendizaje.
Uh-huh.
Y de esa manera, pues yo desde que los motivo hasta que los evalúo,
sí.
los llevo a un mejor puerto, ¿no?, de aprendizaje.
Así es. Y vamos con más otras dos preguntitas más, pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. No se despeguen, continuamos aquí en el GIS.
La Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, le ofrece 11 cursos generales y 5 cursos autogestivos de formación docente en su periodo extensivo de agosto a diciembre de 2023. En lo que respecta a los primeros son: Introducción a las prácticas docentes innovadoras, planeación didáctica en línea y en ambientes combinados, aprendizaje disruptivo, desarrollando una práctica docente innovadora, gamificación en la práctica docente, metodología socioafectiva, pensamiento crítico y metacognición hacia la web 5.0, uso de grupos virtuales con fines educativos, herramientas tecnológicas para la evaluación de los aprendizajes, desarrollo humano para docentes, inteligencia emocional, aprendiendo a manejar mis emociones en el acompañamiento docente, y usuario de inglés básico 1. En cuanto a los cursos autogestivos, estos son: configuración avanzada de herramientas en mi espacio de aula virtual, editando libro de calificaciones en aula virtual, elaboración de infografías digitales para favorecer el aprendizaje, participación activa a través de herramientas interactivas, y por último, metaverso, tecnología inmersiva para la educación. Para realizar la inscripción, si es profesor de la UAA, podrá hacerlo a través de ESIMA en el apartado Profesores, / Formación y Actualización Académica de Profesores. Si es docente de alguno de los bachilleratos incorporados a la UAA o de otra institución de educación media superior o superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo ingresando a la página web dgdp.uaa.mx/defa, en la sección Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente. Y de ahí, descarga el archivo Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores de Bachilleratos Incorporados a la UAA, o Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores Externos a la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíela al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Las inscripciones para los cursos extensivos se llevarán a cabo del 31 de julio al 11 de agosto de 2023 y el periodo de impartición comprenderá del 28 de agosto al 2 de diciembre del mismo año. Cabe señalar que algunos cursos iniciarán después y concluirán antes de las fechas mencionadas, por lo que le invitamos a consultar el folleto de información precisa en dgdp.uaa.mx/defa. Recuerde que los cursos son gratuitos para el personal docente de la UAA y de los bachilleratos incorporados a la institución. Para docentes de otras instituciones de educación media superior y superior, tiene un costo de $510 por cada crédito académico del curso correspondiente. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31414, y al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón. Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Estamos en el tercer y último bloque del programa Desarrollo de Habilidades Básicas para la Enseñanza. Es nuestro tema de hoy y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Mario Andrés Perales Magdaleno, actual director académico de la Universidad Villa Asunción. En este último bloque queremos que nos comparta ahora algo de su experiencia personal o profesional en este desarrollo de las habilidades básicas para la enseñanza y algunas sugerencias que podría dar a los docentes, a las docentes que nos estén escuchando y que buscan mejorar en este aspecto o bien que se estén iniciando en el ejercicio de esta vocación.
Bueno, en cuanto a mi experiencia personal, pues yo me siento afortunado al haber, digamos, descubierto mi vocación a la docencia desde pequeño. Yo siempre quise ser docente. Yo inicié mi docencia, digámoslo así, incluso desde primaria, secundaria, sobre todo prepa, ayudándole a compañeros a estudiar. Entonces yo fui descubriendo, bueno, pues por un lado se me facilitaba y por otro lado pues me gustaba que estudiáramos en equipitos, vamos, en bolita o los amigos. Ajá. Para los exámenes o que hiciéramos tareas juntas. Entonces, pues a mí me gustaba y me entendían, entonces es como que retroalimentaban, ¿no? Entonces les gustaba que yo explicara ciertos temas, entonces ya a veces me entendían más a mí que al profesor, a decir de ellos, ¿no? Claro, yo esto después de haber estado en clase, no antes, ¿no? Uh-huh. No soy ni super dotado, ni genio, ni tengo conocimientos innatos, sino después de una clase yo la reforzaba explicándola a mis compañeros, ¿no? Entonces, esa experiencia para mí fue muy importante porque es donde yo definitivamente, y estaba en prepa, repito, le encontré el gusto y dije, sí, siempre sí. Me ha gustado y sí quiero estudiar para esto. Sin embargo, por azares del destino, estudié filosofía antes de estudiar una normal, porque mi idea era estudiar en una normal. Uh-huh. Y entonces ya me gustó la filosofía, entonces ya me incliné por la docencia en filosofía. Uh-huh. Entonces ya sí. Me quedé con la carrera de filosofía como profesión, pero con la docencia como actividad laboral y por la cual yo incluso me sustentaba y sustentaba a mi familia, ¿no? Porque uh-huh. Pues yo vivía de eso. Y entonces ya mi formación como profesor fue a través de cursos, diplomados. Bueno, corrí también con la suerte de hacer en mis inicios varios talleres de microenseñanza y un diplomado en desarrollo de habilidades del pensamiento, que también me sirvió mucho. Y eso pues me fue focalizando. Hasta después hice estudios cada vez un poquito más formales, como diplomados, acreditaciones, etcétera, pero todo enfocado a la docencia. Entonces, pues ahí fue aprendiendo. Y lo que nos suele pasar a yo creo que a la totalidad de los maestros, cuando impartimos clase de algo, es cuando más aprendemos de eso. Uh-huh. Y de una manera muy significativa, por lo tanto, un poquito más espontánea, más fácil, ¿no? Y entonces, cuando yo empiezo a compartir mis conocimientos con mis compañeros docentes, con mis colegas de diferentes lugares, sobre todo a nivel de prepa, pues entonces yo también me voy como fogueando. Uh-huh. Sí, a tal grado que en la actualidad pues ya tengo poquito más de 10 años participando en estos cursos para el Departamento de Formación y Actualización Académica. Entonces, cada que da uno este curso y que ayuda a otros compañeros a uh-huh. desarrollar estas habilidades básicas, pues uno también aprende, ¿no? Y aprende mucho de las experiencias y de las opiniones y de las expectativas de los compañeros participantes. Y en cuanto uh-huh. a las sugerencias, pues yo reitero las que habíamos mencionado en la pregunta 2. Aprovechen los cursos que ofrece la Universidad Autónoma de Aguascalientes o cualquier institución de educación, la UPN, no sé. Y también aprovechen pues la facilidad que nos da el internet para uh-huh. ver videos de cómo mejorar la docencia, ver videos de microenseñanza, ver artículos sobre la docencia, por supuesto la revista Docere de esta universidad. O sea, hay recursos, ¿sí?
Así es.
Y si pueden también, bueno, pues entrenle al peer coaching, ¿no? Es decir, al cucheo entre pares. Entonces, entrenle esa dinámica de, oye, ya que hay confianza entre nosotros, pues de observar mi clase, ¿no? Y me dices que puedo mejorar y yo puedo hacer lo mismo contigo. Entonces, pues esas son las sugerencias básicas que yo haría para alguien que quiere mejorar.
Perfecto.
Realmente.
Y ya para cerrar nuestro programa, ¿cómo es que el docente se puede mantener actualizado en cuanto a estas últimas tendencias y avances educativos? Creo que podríamos rescatar, ¿no? Esto de estas sugerencias que usted está haciendo, pero no sé si aparte usted traiga algunos recursos, algunos métodos en particular para los docentes.
Sí hay y siguen evolucionando, pero sí. Yo lo que sugeriría es que esto sea un poquito de manera más formal mediante cursos, porque los cursos se actualizan, pero de manera individual no hay otra más que estar al pendiente de las noticias y estar siguiendo los temas educativos en las noticias. Yo mencioné hace rato la cuestión de la tecnología en otros sí. países. Ahorita en primeras planas de los periódicos está la polémica sobre los libros de texto en México.
Sí.
Entonces, el seguir las noticias en cuanto a educación nos da mucho bagaje y nos da criterio. Y aparte, bueno, pues nos da la posibilidad también de encontrar diferentes fuentes, puntos de vista uh-huh. y de tomar partido incluso en la polémica, ¿no? Uh-huh. Entonces lo sí. primero sería pues mantenernos en las noticias muy al pendiente de no solamente la policía que tanto nos gusta o lo de espectáculos que también luego atrae mucho, sino de las noticias serias,
sí.
las políticas, y exacto. pero sobre todo las educativas para quien ejerce la docencia. Y también pues la lectura de artículos. Hay muchos artículos en revistas y en periódicos, incluso editoriales, por ejemplo, o incluso revistas electrónicas y sabemos que las revistas pues tienen lo más reciente, entonces uh-huh. las nuevas tendencias también están en revistas. Y sí. bueno, podríamos incursionar también en ciertos videos, ciertos sitios de videos, por ejemplo, de conferencias TED u otros, uh-huh. que hablando de temas educativos siempre van a aportar desde lo más general hasta lo más especializado. Entonces tenemos la oportunidad de buscar lo que queramos y aprender de lo que queramos en estos tiempos, según nuestras necesidades, según nuestras carencias, según nuestras expectativas también.
Así es. Maestro, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero le agradezco de nueva cuenta por acompañarnos una vez más aquí en el GIS y compartir estos conocimientos, la experiencia en este tema del desarrollo de habilidades básicas para la enseñanza.
No, pues al contrario, el agradecido soy yo, Sarita. Gracias por la invitación y gracias al auditorio por la escucha. Saludos a todos.
Así es, muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos esta media hora en el GIS. Agradecemos de nueva cuenta al maestro Mario Andrés Perales Magdaleno y a todos ustedes por sintonizar el GIS cada miércoles a las 10:30 de la mañana. Soy Sara Mireya Carmona y los espero entonces la próxima semana en el mismo horario por esta misma estación Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.